Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Ganan mucho los profesores universitarios, se ha distribuido mal el dinero dedicado a educación, ha sido dedicado en exceso a favorecer al profesor para conseguir que tenga menos alumnos por clase. La número 2 de educación ha levantado ampollas en la comunidad educativa con sus explosivas declaraciones. Hoy las analizamos en Campus Cope con algunos de los protagonistas. ¿Cómo se elige a un rector universitario? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué hace un rector? Son algunas de las preguntas que respondemos hoy en un programa con especial atención al deporte universitario, desde el curling a la Fórmula 1, y en el que os recomendamos series de televisión específicas para ti, universitario, y la lectura de libros como el que nos acerca y desvela hoy nuestro profesor Ángel Arias.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
En la casa del doctor Henry Jekyll.
Buenos días, señor.
Vivía una doncella llamada Mary Riley.
Aquí me siento segura.
He decidido contratar a un ayudante. Se trata del señor Edward Hyde y tengo intención de dejar que gobierne la casa.
¿Le ha visto la cara?
Surgió de la oscuridad como si formara parte de ella.
El secreto de Mary Riley es una lograda adaptación del clásico que te traigo esta semana, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escrito en 1866 por Robert Louis Stevenson. Bastaría la lectura de este magistral relato para destruir la falsa imagen de un autor menor o superficial. La habilidad narrativa para generar intriga o el estilo conciso y directo son marca del escocés. Nada tiene que ver con el desaliño. La prosa de Stevenson es francamente deslumbrante. Y en absoluto se trata de una trama banal. Prueba de ello es la multiplicidad de interpretaciones que ha recibido esta obra. Su lectura abre un mar de reflexiones y deja sobre el lector una sombra de inquietud. Ya lo dijo Borges, hay en Stevenson una sabia mezcla de fábula y sueño. Dr. Jekyll nos sitúa en ese Londres victoriano tópico donde hombres de buenas costumbres viven pendiente de su honorable reputación. Pero de pronto, ese mundo aparentemente ordenado, donde cada cosa y persona tiene su lugar, se ve sacudido por la siniestra aparición de un tal Edward Hyde. No puedo revelar el misterio de la obra. Simplemente adelanto que, para el lector como para Utterson, la relación entre Jekyll, un afamado médico, y el asesino Hyde supondrán un enigma irresoluble. Sé que estamos poniendo fin al curso y por eso te recomiendo una narración ágil y llena de suspense que, sin embargo, da tanto que pensar. En la carta final de Jekyll encontrarás las claves del misterio. Y entenderás entonces que este libro encierra toda una poderosa alegoría sobre el poder del mal. Pero no solo eso. Stevenson deja abiertas también otras posibles vías de reflexión que se adelantan a su propio tiempo. ¿Existen límites para la ciencia? Y sobre todo, ¿dónde se encuentra la respuesta a nuestra más profunda identidad? Por todo ello, creo que es esta una obra que cualquier universitario actual no debería dejar de leer. Otro día quizás navegaremos por páginas de Stevenson menos sombrías y cantaremos entonces con Jim la canción de los piratas.
15 hombres sobre el cofre del muerto. Ron, 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 la botella de ron.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a me gusta en Facebook.
Se ha invertido mucho dinero en educación, pero no se ha invertido bien. Recordamos las palabras pronunciadas hace escasos días por la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio. La número 2 de Educación decía, entre otras cosas, que el salario de los profesores se ha elevado demasiado en la última década y que el dinero destinado a educación se ha distribuido mal, porque ha sido para reducir la ratio de alumnos por profesor y no ha funcionado. Las declaraciones han sentado muy mal entre los colectivos dedicados a la educación, que las consideran incorrectas e incluso irresponsables. Vamos a analizar más a fondo en Campus Cope todas estas palabras, estas ideas, y lo vamos a hacer con miembros del profesorado y de los sindicatos. José Luis Moreno, colaborador de Campus Cope, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
¿Quién es el que nos va a ayudar a un poco a dar luz a todo este asunto?
Bien, vamos a tener en cuenta que estas declaraciones de Montserrat Gomendio han herido ciertas sensibilidades y que abarcan al profesorado y al alumnado. Por ello hemos pedido ayuda a profesionales profesionales de la educación que estén relacionados con ambas facetas. Con esa intención, quiero presentarte a Jesús Escribano. Es profesor de la Facultad de Matemáticas y además secretario general de la sección de Comisiones Obreras en la Universidad Complutense de Madrid.
Buenas tardes, Jesús.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Imaginamos que, bueno, pues has escuchado, está claro, y has incluso analizado y estudiado las palabras, las declaraciones de la Secretaría de Estado. ¿Qué es lo que en tu opinión hay de realidad en lo que ha comentado? Y si tú crees que realmente cobramos mucho, y yo me incluyo porque soy profesor también, profesora de universidad, ¿cobramos mucho los profesores de universidad en España?
Pues no, más bien no. Y eso, bueno, eso no... No resiste, vamos, ningún análisis. O sea, desde en el año 2010 el sueldo, no solo de los profesores, sino de todos los empleados públicos, se bajó, de hecho, en promedio el 5%, que es lo que hizo el gobierno de Zapatero, pero que en algunos sectores de funcionarios, que incluían profesores y funcionarios, la bajada fue superior, que podía ser hasta el 7% por unas tablas que se aplicaron. Desde esa bajada el sueldo se ha congelado. Luego vino la eliminación de una paga extra, que también es una reducción salarial, y luego, pues en particular en la Comunidad de Madrid, pues a través de un complemento que pagaba la Comunidad de Madrid, de un acuerdo del año 2004, en el 2012 ese acuerdo se vulneró y ahí es una nueva bajada de sueldos. O sea que en los últimos 5 o 6 años realmente el salario ha ido bajando.
Hay un estudio de cuánto, qué promedio, qué... ¿Qué estadística puede haber? ¿Qué datos?
Bueno, yo, según los datos que manejamos, y si medimos el poder adquisitivo, es decir, no sí. solo lo que han subido lo que han bajado los salarios y además lo que han subido los precios, sí. pues podemos andar entre un 25 y un 30% de pérdida del poder adquisitivo de muchos empleados públicos y de los profesores en universidad en particular.
Sí. Es una cantidad muy seria, Jesús, sí. y es difícil no sentirse aludido cuando algo te afecta de una manera tan directa. ¿Los profesores consideran que es un ataque gratuito?
Pues hombre, desde luego es un ataque bastante gratuito, porque cuando uno ve las declaraciones, no solo esta, que esta es una más de las que hemos podido escuchar del propio ministro, pues te das cuenta que en realidad ya no sabe uno si pensar que son meras provocaciones o si son si no piensan o si piensan quizás demasiado lo que dicen, en el sentido de que efectivamente en la universidad, creo que estamos hablando ahora, pues a lo mejor hay muchas cosas que mejorar y hacer mejor, ¿por qué no?
Seguramente sí.
Pero realmente no se ve esa voluntad en el ministerio, ni de la secretaria de Estado ni del ministro en eso, sino hay una voluntad de recortar, de que haya menores presupuestos cada vez, que los salarios bajen, que las tasas suban, y en realidad no se ve ningún movimiento para mejorar, para realmente la pretendida, lo que ellos dicen que hay que mejorar la universidad, ¿no?
Hay una cuestión muy concreta, es que las declaraciones de Gomendio llegaban desde fuera de España y en un momento muy especial, muy delicado, que era en medio de las negociaciones del Estatuto de la Función Pública Docente. ¿Cómo ha afectado a esto, si es que ha afectado?
Bueno, el estatuto este que se está ahora mismo negociando... Uh-huh. afecta más bien a docencia no universitaria. Yeah. Entonces es, pero bueno, que era un proceso de negociación. Como se puede imaginar, las negociaciones no son fáciles en este momento y claro, este tipo de declaraciones sientan como un jarro de agua fría, ¿no?
Sí.
Por otra parte, en algún cajón del ministerio debe existir un borrador de un estatuto del profesorado universitario que se negoció con el anterior gobierno. Que el anterior gobierno metió un cajón y que en el mismo cajón debe existir, ¿no? con este gobierno, ¿no?
Sí,
que hay un trabajo hecho y de hecho un trabajo acordado con los sindicatos y que vamos, ni ya el gobierno anterior y este pues han decidido, pues ya digo, congelar totalmente, pues no solo estamos hablando de nosotros estamos hablando de salarios, sino de condiciones de trabajo.
Eso es.
No, y también de puestos de trabajo que se han reducido en el sector de la universidad en un número tan realmente preocupante como 65.000 puestos en la enseñanza en estos últimos años. ¿Se prevén reuniones entre sindicatos y gobierno para buscar soluciones?
Pues no parece, no está en el horizonte. De hecho, hace poco, Comisiones UGT tuvieron que sacar una nota de prensa porque el ministro, ya no recuerdo si era el ministro, la propia Montserrat Gomendio, dijo que estaba discutiendo con los sindicatos temas de reforma universitaria, y hubo que sacar una nota de prensa diciendo que con qué sindicatos estaba hablando, porque realmente no, no había ninguna reunión. Desde luego, eso, yo creo que el diálogo social se tiene que reactivar, y yo creo que es obligación de un ministro, de secretario de Estado, pues hablar con que tiene que hablar. Otra cosa es que se lleguen a acuerdos mejores o peores, o haya discrepancias, pero hay que hablar.
Jesús Escribano, gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Pero tenemos más cosas, ¿verdad, José Luis, que podemos hablar sobre este tema?
Así es, Maika, ya que la número 2 del Ministerio de Educación ha comentado que los alumnos se han visto afectados por ese reparto salarial, y hemos querido pulsar la situación con la defensora de la comunidad universitaria de la misma universidad, de la Complutense. Te presento a Isabel Aránguez, que también es profesora y que también vive esto desde dentro, de bioquímica en la Facultad de Farmacia de la Universidad.
Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué hace? Vamos a adelantar un poco qué es lo que hace una defensora de la comunidad universitaria.
Bueno, pues una defensora de la comunidad universitaria, como su nombre indica, es se preocupa de velar por el cumplimiento y el respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria, frente, lógicamente, bueno, pues a las distintas autoridades implicadas en la gestión universitaria, tanto en a nivel local, en la propia universidad, como a nivel Comunidad de Madrid o incluso Gobierno Central. Quiero aclarar que la defensora del universitario no tiene competencias ejecutivas en los temas y lo único que puede hacer es, cuando detecta un problema serio para alguna persona o sector de la comunidad universitaria, pues estudia a fondo el problema y emite una serie de recomendaciones o sugerencias para que las autoridades que tienen competencia ejecutiva y que, por tanto, pueden resolver realmente el problema, pues tomen conciencia de cuáles son las situaciones que está viviendo la comunidad y, bueno, pues ponga los medios para resolver ese tipo de problemas.
Oye, y una cosa que sí que nos interesa, como defensora de los alumnos, estableces comunicaciones periódicas con el Ministerio de Educación. ¿Qué solicita un profesional en tu posición, bien al ministro o a su gabinete?
Bueno, cuando yo ya, en el tiempo que llevo siendo defensora, que es menos de un año en este momento, pues he tenido efectivamente que ponerme en contacto con las autoridades tanto de la Comunidad de Madrid como de los del Ministerio, a requerimiento fundamentalmente de los estudiantes. Cuando los estudiantes de mi universidad se dirigen a su defensora planteándole un problema cuya resolución última realmente no depende de la universidad sino del Ministerio, pues yo lo que suelo hacer, y de hecho hago, es escribir a la autoridad máxima competente. Normalmente me suelo dirigir directamente al ministro, aunque luego la contestación pues normalmente viene siempre, o hasta ahora ha venido en las ocasiones que lo he tenido que hacer, de algún miembro de la Secretaría de Estado.
Y en su opinión, ¿realmente se ha distribuido mal el dinero, como decía la secretaria de Estado, de tal forma que para favorecer a los profesores en la ratio por alumno, bueno, pues tuvieran menos alumno por clase? ¿Eso es un hecho? ¿Lo está viendo así en las universidades?
Vamos a ver, esa declaración de la señora secretaria de Estado habría que matizarla mucho. Es verdad que el Plan Bolonia, o lo que la gente comúnmente conoce como Plan Bolonia, recomendaba la reducción de la ratio profesor-alumno.
Sí.
Pero realmente luego las circunstancias en cada universidad hacen que muchas veces esa ratio no se haya podido reducir. Concretamente en la Universidad Complutense, pues muchas veces esa ratio no se cumple. Y no se cumple pues porque efectivamente, como usted ha indicado antes, el número de profesores que se han jubilado o que han visto finalizados sus contratos y que no se han renovado en estos años, pues es muy elevado. Y, y claro, sobre todo las jubilaciones. Concretamente la Universidad Complutense es una universidad en la que la media de edad del profesorado es bastante alta, y entonces, bueno, pues el número de jubilaciones se multiplica cada año. Esas jubilaciones no se cubren por otros profesores. Por tanto, ¿qué está pasando? Pues que la carga docente, de alguna manera, que soportan los profesores y los departamentos, pues lógicamente se está incrementando. Eso hace que en algunos casos pues haya habido que aumentar el número de alumnos en grupos, ¿no? Y entonces, con respecto a las declaraciones de Montserrat Gomendio, yo lo que sí puedo decir es que, aunque ella habla de una tasa de 12 alumnos por profesor, bueno, eso es una tasa que en los grupos de prácticas, prácticas experimentales, sí que procuramos ajustarnos a esa, a esa ratio.
Sí.
Pero luego, sin embargo, en las clases magistrales, pues, ¿qué quiere que le diga?
Que nos vamos a ciento y pico, ya lo sé.
Pues yo, mi grupo de este año de bioquímica de primero, del grado de farmacia, pues tiene exactamente 109 alumnos en mi grupo.
Madre mía.
Por eso le digo que es complicado, que
y esas
declaraciones de la ministra, pues ella a lo mejor pues se ha basado en lo que recomienda el plan Bolonia.
Eso
pero,
es, en datos
pero
generales.
La realidad es muy otra.
Pues muchísimas gracias también, Isabel, por estar con nosotros. Bueno, son las opiniones de los diferentes implicados tras el testimonio, José Luis, de la Secretaría de Estado de Educación.
Ya, el tema es, aquí es que cuando ellos hacen declaraciones afectan a muchas personas y, lógicamente, remueven mucho el fondo.
Eso
en este caso, pues mira, han removido mucho más que el fondo y han llegado a todos los estamentos. Vamos a ver si con un poco de suerte se ponen de acuerdo entre unos y otros y ya baja un poco las aguas.
Pues hasta luego, José Luis.
Gracias.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, pues tú mismo me decías no hace mucho que del último que pensabas que pudiera tener algún doctorado honoris causa, en fin, a la sazón, podría ser Michael Jackson, ¿no?
Bueno, pero no por nada especial, sino porque no había pensado en él. Y de repente, como el rey del pop, no se me ocurrió buscar si tiene o no tiene doctorado honoris causa. Y de hecho lo tiene. Un doctorado en humanidades se lo dio la Fisk University de la ciudad de Nueva York en 1988. Realmente otorgada por la colaboración y el apoyo de Michael Jackson durante muchos años a una fundación que está centrada sobre todo en dar becas a universitarios afroamericanos para que ellos también en aquel momento, sobre todo en los 80, pues bueno, para una especie de discriminación positiva, les dan becas sobre todo a alumnos afroamericanos. Esta fundación ahora ya además también da becas a asiático-americanos, en fin, gente que no tiene tantas facilidades para llegar a la universidad. Así que Michael Jackson también en nuestra lista de doctores honoris causa. Estamos escuchando Smooth Criminal. Yo no soy muy de Michael Jackson, aunque me parece muy bueno. Esta canción sí que me ha gustado siempre, es de su disco Bad de 1987, y se pueden contar muchísimas cosas sobre Michael Jackson, pero solo un pequeño detalle para que nos hagamos cargo del título del rey del pop. El año 87, con Bad, hizo el Bad World Tour durante todo un año, llenó 7 veces seguidas el estadio de Wembley, es un récord Guinness, más de 500,000 de personas en 7 días llenó el estadio las 7 veces.
Increíble.
En fin, doctor honoris causa y rey del pop, Michael Jackson.
Buscope.
¿Qué hace un rector universitario? ¿A qué se dedica? ¿De qué se encarga? ¿Cuáles son sus funciones? Una figura importante en los campus con sus detractores y con sus apoyos, con bastantes elementos políticos que quizá enturbien la tarea académica. Estamos en época de elecciones y Nuria Moreno tiene todas las claves.
Preside los actos, contrata al profesorado, ejecuta las decisiones de los consejos de gobierno y social y es la firma que sella títulos y diplomas. La Real Academia Española lo define como la persona que dirige y gobierna una comunidad o institución, especialmente una universidad. El rector es la cabeza visible de la universidad, pero cada campus es un mundo aparte y, como los colores, hay opiniones sobre su figura para todos los gustos. Jordi Caparrós es el representante de la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad de Valencia, lo que comúnmente se conoce como delegado de alumnos.
Es una figura para mí burocrática actualmente que está obligado, que está claro que hay que tener una dirección en cualquier institución, pero que para mí totalmente le falta un poco de democratización a la hora de ser elegido. Y después un poco de creer realmente que el estudiante está parado en la universidad.
Sin embargo, Mariola Urrea, secretaria general de la Universidad de La Rioja, cree que es algo más.
Auténticos universitarios que trabajan con una retribución muy modesta por el bien de la comunidad universitaria a la que rinden cuentas. Y cuando estos rectores o rectoras no han hecho bien su trabajo, la propia comunidad universitaria no ha tenido empacho en no renovarles la confianza.
Una confianza que se traslada a las urnas cada vez que toca elegir. Y es que la reciente reforma de la Ley Orgánica de Universidades permite dos vías, elección directa con sufragio universal o elección a través del claustro universitario.
El gobierno de la universidad está protegido por un derecho fundamental. Nuestra Constitución de 1978 define el derecho a la autonomía universitaria como un derecho fundamental. Es el único derecho fundamental cuyo titular no es una persona física, sino una persona jurídica.
Un sufragio universal donde los votos son ponderados, es decir, no vale lo mismo el de los alumnos, el profesorado o el personal de administración.
Es verdad que el voto no vale igual, es un voto ponderado, pero garantiza una participación directa de toda la comunidad universitaria. Y creo que precisamente una de las grandes bondades que aporta este sistema es dotarle al máximo representante de la universidad de la mayor de las legitimidades posibles, que es la legitimidad democrática.
Pero no todos lo ven así. Jordi Caparrós cree que con el antiguo sistema la voz de los alumnos salía beneficiada, aunque no fuese de forma directa.
Con la antigua ley sí que se votaba solamente el claustro y sí que se tenía más en cuenta a los estudiantes, o como mínimo a los estudiantes que estaban representando, que eran representantes en el claustro. Más que nada porque determinaba muchas veces a quién, qué candidato iba a ser el próximo rector o rectora de la universidad.
La Universidad de Valencia es un campus muy extenso y cuesta coordinar a todos los estudiantes para que intervengan en la elección del rectorado.
Realmente solamente contamos un 25%. Antiguamente, al ser más pequeño el número de votantes, sí que se tenía que tener más en cuenta porque 75 de 300, aunque sea el mismo porcentaje, pero sí que realmente una votación podía ser mucho más vinculante o no según a los estudiantes a que el candidato apoyaran. Porque si todos los estudiantes iban en bloque y votarían a un candidato, prácticamente tenía asegurado ese candidato su elección. Cosa que ahora no, por mucho que es muy difícil coger y coordinar a los 55.000 estudiantes de una universidad tan grande.
Por orden, según porcentaje de participación, los doctores con categoría de funcionario se llevan el peso gordo con un 51%. A esto le seguiría el de los alumnos, un 25%. En otro grupo estaría el resto de personal docente e investigador, un 14%. Y por detrás estaría el personal de administración y servicios con un 10%. El caso más actual es el de la Universidad de Valladolid, que se encuentra inmersa en proceso de elección de rectorado. Dos candidatos de cuatro iniciales han pasado la primera vuelta y se preparan para la siguiente, el próximo 22 de mayo. Uno de ellos, Daniel Miguel, catedrático de Química Inorgánica, cuenta cómo ha ido y qué se puede esperar.
Ahora, cuando viene la segunda, ya es solamente dos, hay que elegir uno u otro, probablemente suba, pero eso no es fácil de predecir. Aquí no tenemos encuestas, ni tenemos sondeos, ni nada, porque es muy difícil de hacer. Entonces, siempre un poco es a base de intuición.
En Campus Cope hablamos de todo lo relacionado con la universidad, también de diseño, pero de un diseño muy especial, el diseño del trofeo oficial de la Fórmula 1. Abrid las orejas porque se trata de un concurso al que todos podéis acceder, Cristina Martos.
Buenas tardes, Maika. Pues la semana pasada el Banco Santander entregaba en España 500 becas Fórmula Santander de 5.000 euros cada una. Pero además, como les parecía poco, ya que es patrocinador oficial de la escudería Ferrari y de los pilotos de McLaren y Mercedes, ha organizado un concurso de talentos. El concurso se llama Santander Challenge y en él los estudiantes tendrán que diseñar nada más y nada menos que el trofeo oficial de la Fórmula 1. Todo un reto. Os vamos a dar los detalles y no solo eso, porque también os vamos a contar todo lo que queráis saber sobre el Motorhome Santander, un simulador que permitirá a los estudiantes vivir la emoción de la Fórmula 1 como si estuvieran allí en directo.
Bueno, pues os vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer con Salvador Medina, que es subdirector general de Banco Santander y director global institucional de Marketing y Expansión Internacional de la División Global Santander Universidades. Buenas tardes, Salvador.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por estar con nosotros aquí en Campus COPE.
Sí, es un placer para nosotros estar aquí y contaros un poco lo que va a este concurso y lo que estamos haciendo con la Asociación de Ferrari con los universitarios.
Pues eso es lo primero que queríamos saber. ¿En qué consiste exactamente Santander Challenge? ¿Cuál ha sido la dinámica de este concurso?
Bueno, pues como sabes, el Santander es patrocinador oficial de la escudería Ferrari y hay dos grandes premios, que son el de Reino Unido y el de Alemania, en el que está el sponsor. Y bueno, pues nos pareció una buena idea lanzar un reto a todos los universitarios del mundo para que nos pudieran presentar su trofeo. Y entonces lanzamos hace un mes y medio una campaña, un concurso concretamente, en el cual abríamos la posibilidad a eso, a que cualquier estudiante universitario pudiera presentar su diseño, que será el trofeo que se va a entregar tanto en el Gran Premio de Reino Unido, en el Gran Premio de Silverstone, como en el de Alemania.
Bueno, y tengo entendido que los premios son bastante suculentos, ¿no? ¿Cuáles son?
Sí, bueno, son de entrada el ganador va a poder participar en el Gran Premio de su elección, tanto el de Reino Unido como el de Alemania, estar presente en la entrega del trofeo, ¿no? Y además hay una serie de premios para segundo y tercer clasificados, y no solamente eso, sino también a todos aquellos que están de alguna manera participando en las votaciones o subiendo trofeos y demás. Prácticamente desde los 50 trofeos recibidos hasta los 250 que llevamos ya, pues estamos estimulando la participación, pues dando merchandising de Ferrari, diferentes cosas y demás. Pero sobre todo el ganador, lo más importante es que va a ver que su idea, su sueño, es una realidad, puesto que va a ser entregado al ganador de ese gran premio.
Claro, mucha ilusión.
¿En qué fase se encuentra ahora el concurso? Porque queda muy poco tiempo, ¿no?
Bueno, prácticamente quedan 4 días, ¿no? El concurso se cierra el día 14, sería el último día en el que los estudiantes podrían subir entre 14 y el 15 los trofeos, y a partir de ese momento se cierra el proceso para la votación. En principio se eligen los 10 trofeos más votados por parte de los estudiantes universitarios, o bueno, por la comunidad universitaria, y además se añaden 3 trofeos adicionales para aquellos, bueno, desde el punto de vista tanto de Ferrari como del banco, que cumplen con los criterios o que cumplen con el espíritu del propio trofeo, ¿no? Esto se pasará a una fase de selección para que finalmente pues se decida el trofeo ganador, ¿no?
¿Y cuál ha sido la respuesta hasta ahora? Me imagino que mucha.
Bueno, ha sido espectacular. Nosotros teníamos un objetivo de conseguir 100 trofeos, ¿no? Sobre todo porque buscas la participación a nivel internacional, pero son trofeos en los que las escuelas de diseño y los propios estudiantes pues se han esmerado mucho, ¿no? La sorpresa más importante ha sido que al poco tiempo de lanzarlo hayamos superado nuestros objetivos y en este momento hemos superado los 250 diseños de 40 países, ¿no?
Es que es muy suculento, yo también lo haría. Si supiera diseñar, que no sé.
Hombre, es muy bonito, ¿no? Porque desde la gente que hace bocetos hasta gente que se ha tomado muy en serio. Y animo a la opinión a que pueda conectarse y poder ver, sobre todo a la comunidad universitaria, de lo que hay detrás de eso, ¿no? Porque no solamente diseñan un trofeo, sino que explican qué valores representa, ¿no? Y eso es magnífico, la verdad que es magnífico.
Bueno, y pasamos a otra iniciativa que tenéis, que es el Motorhome Santander, que para que los que no sepan lo que es un motorhome, pues es como una autocaravana, que es donde viven los pilotos y hacen toda su vida en el MotoGP y en Fórmula 1. Cuéntanos qué contiene este motorhome y qué es esto de lo que los estudiantes se van a sentir como si estuvieran pilotando una carrera.
Bueno, la verdad es que es otra iniciativa bastante bastante curiosa y que ha superado todas nuestras expectativas, ¿no? Nosotros, con la intención de dar a conocer tanto no solamente el patrocinio de Ferrari, sino sobre todo lo que hace el banco con las universidades, ¿no? Porque todavía creemos que no se percibe bien cuál es el real compromiso que tiene el banco con las universidades y con los universitarios, pues lanzamos hace un año una iniciativa que era el Motorhome Santander Universidades, ¿no? Básicamente esto es una experiencia de simulación. Más que una experiencia de simulación, es un concurso también, porque están compitiendo estudiantes universitarios prácticamente de todas las universidades donde se pone este motorhome, ¿no? Son 5 puestos que simulan la conducción de Fórmula 1 en un circuito que además ha sido diseñado específicamente para esta competición, y son simulaciones en que yo te diría que es lo más cercano a pilotar un Fórmula 1 de verdad. Y entonces el año pasado, para que te hagas una idea, hicimos 18 eventos en 18 plazas universitarias y participaron más de 6.500 personas, ¿no? El ganador fue un estudiante de 18 años que compitió con Fernando Alonso, es decir, no solamente ganó a los 6.800 o 6.900 participantes concretamente, sino que además la final pues se enfrentó a Fernando Alonso.
Bueno, estaría emocionado, ¿no? Si es fan de la Fórmula 1, competir contra Fernando Alonso.
No, tú piensas que van aproximadamente, para que te hagas una idea, unas 300 personas al día, entre 300 y 350 personas al día prueban, pasan por esta experiencia de simulación, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada día están compitiendo contra los estudiantes de su propia universidad, y una vez que acaba el motorhome, por así decirlo, en una universidad concreta, uh-huh. están compitiendo contra todos los que han ido en las diferentes universidades, y lo ven en tiempo real. Es uh-huh. decir, si tú eres un estudiante que vas, imagínate, el 150 en la clasificación, y hay otra universidad que lo pone y hay un estudiante que te supera, tú recibes un mensaje en el móvil que te dice, oye, espabilate, porque sí. te acaba de superar un estudiante de la Universidad Francisco de Vitoria, o de la Complutense sí. de Madrid, o de la Universidad de Salamanca, o incluso de Reino Unido, Polonia, ¿no?, que es como es este caso.
¿Puede ir Campus Cope a esa experiencia de simulación? Sí, me estoy invitando.
Estamos encantados de que lo podáis, nos encantaría.
Pues yo quiero ir.
Oye, que vamos, ¿eh?
Además, ¿sabes una cosa muy sí. curiosa? Mira, cuando lo probaron los pilotos Ferrari, ahí sabes que el equipo Ferrari tiene no solamente a Fernando Alonso y a Greg Kohnen, sino que tiene una serie de pilotos que son probadores como Pedro Martínez de la Rosa o como sí. Alguiene y demás, ¿no? Uh-huh. Ellos vinieron a probarlo y dijeron que era una de las experiencias de simulación mejores que habían tenido. Y eso que está arreglado para no profesionales, porque sí. en el momento que lo pusieras como un profesional prácticamente no podrías ni arrancar de la
potencia,
del box, ¿no?
Claro. Bueno, Salvador, pues, ¿y cuántas universidades vais a visitar este año?
Bueno, el objetivo es hacer 17 experiencias, ¿no? Son 17 experiencias, son 2 días en cada una de ellas, en España, y además lo vamos a hacer también en 2 países más, que son Reino Unido, que visitaremos estaremos 4 días, 2 universidades, y Polonia, ¿no? Entonces, nuestra intención es ampliar este concurso, que sea un concurso internacional, y sobre todo aprovechamos también a lo mismo, ¿no? A que el estudiante conozca un poco más lo que el banco hace con la universidad. No es decirle, oye, te quiero que te abras una cuenta, ni cosas parecidas, ¿no? Es sencillamente decir, oye, pues tu universidad se beneficia de becas o de claro. programas de apoyo a la investigación o programas académicos, y al final te relacionas con el estudiante de una forma mucho más cercana, ¿no?
Pues Salvador Medina, dejamos ahí ese reto, el de vernos en el simulador, y también, bueno, en que cuando ya acabe el concurso emplazamos a la persona que lo gane a estar aquí con nosotros también y que nos cuente la experiencia.
Fenomenal.
Encantado. Muchas gracias, Salvador.
Un placer.
Muy amable. Nuestro himno universitario de hoy es un claro ejemplo de One Hit Wonder, es decir, único éxito conocido de un grupo, en este caso, la banda escocesa Fairground Attraction. Rafa Palma nos trae hoy un himno al optimismo. El mensaje que nos lanza este tema es que la vida es muy corta para jugar con ella de forma imbécil, pero como es una letra optimista, recuerda también a las personas que no viven su mejor momento que pronto todo les va a salir perfecto. Se acabaron los dramas y hay que disfrutar de una bocanada de aire fresco que nos invita a degustar las cosas más sencillas que solo echamos en falta cuando ya no las tenemos. Lo importante es tener la mente abierta porque la vida es demasiado corta para malgastarla lamentándose. Número 1 en 1988 en el Reino Unido y en España, para los tiempos que corren, es una canción perfecta.
Bueno, pues ya está por aquí, partido a partido, subiendo la red cuando se le deja y pendiente de todo lo que tenga que ver con una competición. Isaac Avilés, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Y eso que me ha ausentado, Sí. Tengo que decirlo, que he estado unos días lesionado en final de temporada, sí. Que tiene esas cosas, claro. Que te sobrecargan un poco los músculos.
Te he puesto falta, Te hemos puesto falta.
Ya lo sé, vale. Por eso. Ya estoy recuperado y completamente. Vuelvo al equipo otra vez.
Bien. Bueno, pues hemos hablado de muchos deportes aquí en Campus Cope y hemos conversado con grandes deportistas universitarios, pero hoy estamos de estreno, ¿no? Porque vamos a hablar de uno muy especial que se llama curling.
Tú lo has dicho, Maika, un deporte muy especial. Hace unos años era un auténtico desconocido este deporte, por lo menos aquí en España, pero oye, que va ganando cada vez más adeptos. Nació en Escocia en el siglo XVII, a mediados más o menos del siglo XVII, pero fue olímpico a partir de 1998 en los Juegos celebrados allí en Nagano. Como curiosidad te diré, Maika, que es uno de los deportes que más le gusta a la gente, por lo menos ver en televisión, porque fue uno de los deportes que más vio la gente en estos últimos Juegos de Invierno.
Curioso.
Es súper curioso, pero es que ya te digo, está ganando cada vez más adeptos, cada vez más gente lo practica, y uno de ellos, pues por ejemplo, esta pareja de primos vitorianos, Iranzu García y Sergio Vez, que son universitarios y que lograron hacer historia, Maika. Consiguieron nada más y nada menos que un bronce en el Campeonato del Mundo de dobles mixtos disputados precisamente en el país originario de este deporte, en Escocia.
Bueno, pues venga, vamos a conocer a los héroes, por lo menos a una de ellas, que es Iranzu García, estudiante de medicina. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo han sido estos días? Cuéntanos, después de hacer historia, porque lo habéis hecho, y de lograr una medalla de bronce.
Pues la verdad es que han sido unos días bastante ajetreados, porque todo el mundo quería felicitarnos y hablar con nosotros, pero a la vez nosotros teníamos ya que empezar a preparar los exámenes de la universidad y todo, así que hemos andado muy liados.
Sergio Vez, no sé si me estás escuchando.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Irancho o no? ¿Han sido así días?
Sí, han sido unos días bastante movidos. Por un lado, pues sí teníamos ganas también de disfrutar de la medalla, pero era volver a la realidad y a las obligaciones, que al final es lo que nos esperemos que algún día nos dé comer.
Esperemos.
Claro que sí. Oye, ¿cómo fue la competición, chicos? ¿Teníais esperanza de lograr una medalla o os ha pillado así un poco por sorpresa?
Pues yo creo que...
Sí, a ver. Vamos, primero las mujeres, venga, Irancho.
Que yo creo que nos siguió un poco de sorpresa, porque no esperábamos llegar tan alto. Nuestro objetivo era quedar entre los 20 primeros y intentarlo hacer lo mejor que pudiésemos, pero no tan bien.
Sergio, no hemos dicho que eres estudiante de ingeniería.
Sí.
Sí, contesta tú también a lo que preguntaba Isaac.
Pues... ¿Qué es que me he perdido, perdón?
No, lo veíais muy difícil eso de conseguir una medalla.
Sí, no esperamos para nada el poder llegar donde íbamos a llegar. Como ha dicho Irancho, el objetivo era quedar entre los 20 primeros. Un objetivo que nos habíamos planteado al principio del campeonato era ganar 4 partidos, algo que nos parecía bastante también ambicioso, pero bueno. Y bueno, pues fuimos ganando partidos, ganamos 2 partidos clave en la fase de grupos que nos permitió el poder acceder a la siguiente fase, y luego pues fue un poco todo tan rápido porque fueron partidos muy seguidos. En 2 días jugamos todos los partidos de la fase final y tampoco nos dio tiempo a pensar en nada, pero sí que el partido de Rusia fue la victoria, esa fue la que nos hizo ya pensar en una medalla.
Quizá fuese entonces el momento más duro, el de Rusia.
Sí, probablemente fue el momento más más bonito, igual tan más que casi la medalla de bronce, ese partido, que porque no hay que olvidar que Rusia venía invicta a ese partido, había ganado los 8 partidos anteriores y era una de las favoritas, y nosotros pues que nos salimos, yo creo que sin nada que perder, y fue lo que nos permitió jugar más relajados y dar la sorpresa del día.
Oye, ¿cuándo empezasteis a practicar este deporte, el curling, y por qué el curling?
Pues lo empezamos a practicar hace unos 10 años porque nuestros padres quisieron encontrar algún deporte en el hielo, porque Sergio y yo patinábamos. Y ellos también querían probar algo en el hielo y encontraron el curling, de verlo en Eurosport y demás.
Sí.
Y bueno, pues se animaron, vinieron a dar un curso desde Andorra a Vitoria, nos animaron a nosotros también y dejamos el patinaje y nos metimos de lleno en el curling.
Yo le comentaba antes a Isaac que desde luego la primera vez que lo vi a mí me pareció muy especial, muy interesante. A ver si nos podéis explicar en qué consiste este deporte, cómo es.
Pues... En lo más peculiar normalmente del curling, lo que la gente también le extraña más, es lo del barrer,
sí,
que es lo que más así a simple vista más llama la atención a toda la gente. Pues en general el curling consiste en dejar la piedra lo más cerca del centro posible, Y pues para eso se ayuda de unos barredores que lo que hace son derretir unas pequeñas gotas de hielo que se lanzan antes de empezar el partido. Entonces al derretir esas pequeñas gotas con la presión que ejerce la escoba, las derriten un poco y hace como una especie de aquaplaning que lo que hace es que la piedra tarde más en pararse. Entonces con eso pues puedes controlar un poco más dónde vas a dejar la piedra.
Y la clave es dejarla en el centro de la diana. Oye, este deporte, el curling, yo sí, por ejemplo, lo quiero practicar, ¿lo puedo practicar? ¿Se puede practicar en España? ¿Hay sitios para hacer este deporte o no? ¿O es complicado?
No, sitios hay. Nosotros en Vitoria, por ejemplo, acabamos de organizar un curso para que la gente pruebe curling. Entonces es cuestión de ponerse en contacto con la pista de hielo más cercana y seguramente pues se puede hacer algo. Nosotros, ya te digo, en Vitoria estamos siempre abiertos a que la gente quiera probar curling. En Semana Santa estuvieron unos amigos de Sergio y unos míos de la universidad probando también, así que...
Oye, no está nada mal que pruebas curling y encima con unos medallistas, ¿eh? Exacto, ahora, oye, no es cualquier cosa. Oye, a ver, exacto, en qué deporte pruebas tú. Oye, que voy a probar un partido de tenis y con Nadal, imagínate.
Pues yo pocos. Yo de estos pocos. Pocas veces. Oye, ¿cuál es la función de cada uno de vosotros? ¿Cómo repartís ahí el juego?
Pues en esta modalidad en concreto, el que tira es el que se tiene que levantar a barrer, a diferencia del curling normal que solemos ver en la tele o en Eurosport. Entonces, el que tira se levanta a barrer y luego hay una persona que está en la casa, que es el que va diciendo pues si hay que barrer o no hay que barrer, depende de la línea.
Sí, sí, el asesor.
Pues, en el aspecto pues psicológico yo creo que llevamos tantos años jugando que ya nos conocemos tanto que ya tampoco hace falta el planear el tú haces esto, el otro, ya va todo rodado de los años también de experiencia que tenemos jugando juntos.
Oye, ¿cómo os lleváis vosotros? ¿Hay una buena relación o esto de que como hay confianza aquí al final acabáis discutiendo y...?
No, yo creo que la relación es muy buena. Al final no solo somos familia, sino que somos compañeros de equipo. Sí que es cierto que donde hay confianza dicen que...
Qué asco,
¿no? Pero no, sí, al final sí que tenemos nuestras bromas y nuestras cosas, pero bueno, esto no hace más que fortalecer la relación, yo creo.
Me pongo en plan, profe, ¿cómo hacéis para compaginar esto con los estudios que son además muy fuertes? Medicina, ingeniería, pues no es nada fácil, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
Pues, no sé, sacando horas de a veces no tenemos y sacrificando sobre todo la vida social.
El ocio.
Porque desde que hemos venido, pues, ni hemos salido, ni hemos estado muchas veces con los amigos o con la gente de la universidad, pues, porque ahora nos toca hacer todo lo que no hemos podido hacer el curling anteriormente. Así que sacrificando nuestro tiempo libre y, bueno, como al final es lo que nos gusta el curling, pues tampoco nos duele tanto.
¿Y os dan facilidades desde la universidad, un poquito? ¿Os ayudan las cosas o...?
Joder, pues la verdad es que yo en eso sí que me sorprendí, porque yo creía que iba a ser más complicado, pero al menos en mi facultad siempre me han dado facilidades de cambiar exámenes. Siempre que entregas un certificado oficial de que tienes un campeonato, no te pone ningún problema, te hacen un examen a ti solo. La asistencia a prácticas también, si está justificada, no te la cuentan como falta. Entonces, la verdad es que sí que hemos recibido ayuda de la universidad.
Pues felicito a vuestras universidades, desde luego que sí. Después de conseguir una medalla, que ya la tenéis ahí, ¿qué es el siguiente paso, el siguiente objetivo que os habéis planteado?
Pues ahora mismo lo que es a corto plazo, el descanso. Y luego ya, pues de la que empecemos la nueva temporada, mi equipo ganó el Campeonato de España masculino, así que tenemos plaza para el europeo a finales de noviembre. Y pues yo creo que ese es el primer objetivo, que será mantener a España en el grupo B. Y luego pues ya veremos cómo avanza la temporada.
Pues os deseamos muchísima suerte, que sigáis triunfando en vuestro, lo que estáis haciendo. Irán Chu, estudiante de medicina, Sergio Vez, estudiante de ingeniería, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y antes de despedirnos, Isaac, una cosa, tenemos que hablar de otra campeona.
Sí, en este caso de bádminton, ¿eh? Ahí está Carolina Marín, que también hizo historia al proclamarse campeona de Europa de bádminton, que no es una modalidad nada fácil, además la suelen dominar asiáticas, que ya sabes que se nacionalizan con países de Europa también y la hacen muy complicado. Bueno, pues primera medalla campeona que consigue España y lo hace además por la puerta grande. Su objetivo, repetir la hazaña en el Mundial, que se celebrará en Dinamarca en agosto. No va a ser nada fácil, pero ahí están los retos, Maika, para superarlos.
Estamos rodeados de campeones.
Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón.
Anda, mira, sintonía de series. Eso implica que, pues que está aquí Friki Historia con su sección.
Oye, pues vengo, ¿no?
Oye, pues sí.
Yo creo que es hora.
¿Y qué serie es la que nos recomiendas hoy para universitarios? Eso
pues
sí.
Hoy vamos a recomendar una que se llama Hatfields and McCoys. Miniserie y los capítulos no son tan mini.
Ah, no.
Esta serie se basa en hechos reales, pero como hablamos de ficción, pues hay licencias, como en todos los productos que no son documentales. Está protagonizada por dos grandes actores, dos pesos pesados de la actuación, como son Kevin Conner de Jesús, es decir, Kevin Costner, para entendernos.
Sí.
Y Bill Paxton, no creo que haga falta presentarles, ¿no?
No, Bill Paxton no tiene de Jesús.
Vale, no, ese vale. Bill Paxton.
Vale, sí.
Bueno, pues todo comienza en 1863, al oeste de Virginia, en plena guerra de la independencia. Allí dos amigos luchan juntos contra el ejército americano. Uno tiene mucha fe, el otro no la tiene.
Se acerca la caballería yanqui, una compañía. Podría ser el final. Reza lo que sepas. Oye, nunca le he pedido nada a Dios, anda. Dudo que ahora me escuche.
Pues uno es William Anderson Hatfield, apodado Diablo Ans, que su voz habitual Manolo García delata a Kevin Costner, y el otro es Randolph McCoy, que es apodado Randall, y su voz habitual Antonio Lara delata a Bill Paxton. Total, que después de una intensa batalla y de muchas víctimas, toca descansar por la noche. Lo habitual, pues uno tiene que ya que reposar, y en ese momento es cuando se produce el conflicto.
¿Qué demonios haces? Bueno, no pienso quedarme a ver cómo mueren por una causa perdida. ¿Perdida? ¿Tú no piensas así? Sí, lo pienso. ¿Qué crees que pasaría si cada soldado decidiera en qué momento se ha perdido la guerra? Las guerras acabarían antes. Una causa no es mejor porque los hombres buenos mueran por ella. A partir de ahora lucharé por los míos. Somos los tuyos. No puedes hacer lo que creas para tu bien. Esto es desertar. Harías bien en venir conmigo. Dijiste un juramento, Ens. Morir antes que caer en el deshonor. No puedes cambiarlo. Esto está mal. No lo permitiré. Cuídate, por favor, Randall. Dios odia a los desertores.
Pues ahí, Maika, tenemos el conflicto porque la amistad entre ellos dos se rompe, ya que mientras uno regresa a casa intacto y genial, el otro es capturado y sometido a torturas. Sí. Imagínate lo bien que le sienta al amigo que él...
Me queda un poco así porque estabas pensando en las voces, qué voces más bonitas.
¿Verdad? Sí.
Sí.
Pues para más inri, el tío de Diablo Ans mata al hermano de Randall por insultarle.
Sí.
Y esto ya es la gota que coma el vaso.
Claro. Lo cual me imagino que lleva a venganzas y derramamiento de sangre. Pero, Frikisoria, hijo mío, no hay buen drama sin su correspondiente ración de romanticismo, aunque sea una historia de amor imposible. Aquí la hay también.
Y tanto, porque el hijo de uno y la hija del otro, pues se conoce, se lanzan miraditas... En fin, al final el encuentro se produce. Pasan la tarde juntitos, se enamoran y tras esa noche de pasión resulta que...
Ha sido mi primera vez. Me estaba reservando... Para mi esposo, como Dios me había dicho.
Yo no te he engañado, Rosanna. Quiero casarme contigo. Si no se lo hubiera prometido a mi padre, diablos, ahora mismo cruzaría el río si hiciera falta de rodillas. Y se lo pediría a tu padre. Me enfrentaré a quien sea para casarme contigo.
Pues cuando yo se lo va a decir a su padre, Randall, este la expulsa de la familia, que ya no es hija mía.
Yeah.
Así que tenemos conflicto familiar entre dos familias con dos hijos enamorados. Por supuesto, nada que ver con Romeo y Julieta, ¿eh? Cualquier parecido es pura coincidencia.
Vale. Diablos, Frikisoria, ¿por qué la recomendamos a universitarios?
Porque es impresionante el nivel de producción, para variar. Han dedicado muchos esfuerzos a que nos creamos que realmente estamos en el siglo XIX. Los actores cumplen perfectamente, hacen unos papeles estupendos, aunque quizás el peor parado sea Randall, es decir, Bill Paxton, porque su vena religiosa quizás está un poco exagerada, y más cuando la ponen a prueba, que obviamente, como te puedes imaginar, se pone a prueba y acaba como acaba.
Sí.
Y además porque se ve en un pliqui.
¿Qué es un plique?
En un plique, en un momentito.
Ah, vale.
Son tres capítulos de hora y media cada uno. No quita mucho tiempo y, ya te digo, se visionan fácilmente. En un par de días uno la ve.
Datos, datos.
Pues mirad, Hatfields and McCoys es una serie original del History Channel que aquí ha emitido Fox Crime con mucho éxito. Sin embargo, no es muy conocida en España. Y creo que hacemos bien al recomendarla para darle más fama porque se la merece, ¿eh? De verdad que es un producto muy, muy bueno.
Miguel Soria, mil gracias por tus recomendaciones y, bueno, pues a ver, ¿cómo se llama la serie? ¿Recuerda?
Hatfields and McCoys.
Oído Cocina. American Authors son los autores de lo que estamos escuchando, que es nuestra petición del oyente de hoy. Cristina quería escuchar esto y aquí está, Best Day of My Life. Pues que nos vamos, que volvemos en una semana, que disfrutamos mucho con esto, que seguimos en contacto en las redes sociales, que queremos que nos pidáis temas, que queremos que vengáis a cantar en directo, que nos oímos, Universitario.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.